Comenzamos el espacio de Ciencias Políticas en esta ocasión para hablar de la alianza posible, bastante probable, según parece en los últimos días, entre el Partido Nacional y el Partido Colorado para disputar la intendencia de Montevideo. Algunos argumentos a favor, algunos en contra, y también su conveniencia o no. Para analizar todo eso, recibimos a Florencia Alonso y a Patricia Soria, quien nos acompaña por primera vez en el estudio aquí de Uniradio La Nueva Mañana. Bienvenidas, ¿cómo andan?
Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
El tema de esta alianza entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que incluso ha sido, digamos, criticada o puesta un poco en ridículo por el Frente Amplio, incluso por Tabaré Vázquez, quien apareció en estos días y no desperdició la oportunidad para tirarle algún palito también.
Sí, tal cual. Bueno, es que obviamente en un escenario político como el uruguayo, en donde todo parece tan estático y parece que nada cambiara en Uruguay desde hace tanto tiempo, cuando alguien aparece con una propuesta como esta, sin duda está pateando el tablero, ¿verdad? Y como que va a despertar todo tipo de reacciones de todas las tiendas políticas. Y así fue que, bueno, que cuando se propone esta idea que se venía manejando ya desde hace bastante tiempo, también un poco entre el electorado de esos partidos, como que se venía diciendo como una posibilidad, bueno, che, si no nos juntamos, aparentemente Montevideo está muy lejos de nuestros objetivos reales. Bueno, finalmente hace cuestión de un mes y pico se dijo la propuesta formalmente y parece que ambos partidos se sentaron a negociar por primera vez de un modo formal. Y bueno, y como que también eso despertó esa reacción que vos bien decías, Arrana, de parte de Vázquez, como menospreciando ya el acuerdo de antemano. Y también reacciones dentro de las internas de ambos partidos, ¿verdad?
Sí, creo que la frase de Vázquez vale la pena recordarla. Aquellos que tanto criticaban nuestra colcha de retazos ahora quieren una para ellos. A nosotros, en esta colcha de retazos, nos une el compromiso y la esperanza. A ellos, la impotencia y la resignación.
Sí.
Es bastante lapidario con sus declaraciones Tabaré Vázquez para con la oposición. Y es bastante paradójico que justamente la oposición tanto haya criticado la colcha de retazos, la unión entre varios partidos y sectores, y ahora se incline la balanza para aplicar lo mismo.
Uh-huh. Exactamente, también, bueno, estaría bueno destacar un poco que, obviamente, si bien se trata de una coalición que puede ser asemejable al Frente Amplio desde el punto de vista de lo estratégico, concreto, es bastante diferente porque, bueno, el Frente Amplio ya es un movimiento en sí mismo, por encima de la coalición, y mientras que esta alianza en realidad sería bastante coyuntural para un hecho concreto de unas elecciones, ni siquiera a nivel nacional, serían departamentales, y aparte para Montevideo, tampoco sería
en
todo el país. Bueno, no se sabe todavía. Lo que se maneja sería eso, ¿no? Entonces como que es bastante, dista bastante de ser un posible Frente Amplio, ¿no?
Sí, es un acuerdo concreto para justamente un hecho puntual, que es ganar la intendencia de Montevideo. Por eso también Tabaré Vázquez decía que los mueve la resignación, como claro, diciendo, bueno, nunca le vamos a poder ganar, unámonos a ver si podemos pelearle la intendencia de Montevideo.
Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, y en ese sentido estaría bueno cuando hablamos de esta posible alianza ver un poco qué implica, de qué se trata, qué implicancias tiene. Porque no solo es bastante compleja desde el punto de vista político, que sin duda lo es, porque como que rompería con una tradición histórica bastante fuerte que tiene nuestro país, nuestro sistema de partidos, los partidos tradicionales de Uruguay, que son uno de los más antiguos del mundo, que siempre tuvieron esa estabilidad, como que rompería con esa lógica. Y aparte también, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la normativa electoral, tiene también unas complejidades interesantes, y como que habría que buscarle una vuelta media rara. Bueno, ya se estuvo manejando la posibilidad de utilizar un lema de la Unión Cívica, que en realidad ya tampoco existe, porque la Unión Cívica en las elecciones pasadas pasó a ser un sublema dentro del Partido Nacional. También empezó todo ese tema, a ver cuál va a ser el lema que usan, porque obviamente nadie va a querer resignar su lema. Y todos esos tires y empujes que sin duda están complejizando las negociaciones también, ¿no?
Sí, absolutamente. Hay toda una red de negociaciones estratégicas que está bueno de ver, y está despertando la opinión pública. Y eso creo que está bueno. Se están movilizando bastante en cuanto al tema. Y se puede ver a los candidatos bastante pendientes de la situación. Bueno, Gandini, por ejemplo, ya hace unos días se pronunció al respecto en La Diaria, con una columna de Rufo Martínez allí, en donde plantea ir directamente por el lema Alternativa Montevideo, y concentrar allí un candidato por el Partido Nacional y otro por el Partido Colorado. El problema es qué candidato va a renunciar a presentarse a la diputación por su lema para salir a través de este nuevo lema.
Claro.
Porque recordemos que el candidato que se presente bajo este lema no podrá presentarse bajo el lema Partido Colorado y Partido Nacional durante estas elecciones y las que vienen.
Bien, porque integraría un partido nuevo, no se puede estar en dos partidos.
Un partido nuevo que también tendría que conformar una convención nacional y una convención departamental como exige la Constitución de la República. Claro. O sea, tendrían que armar todo como un escenario, como digo, que en realidad sabemos que no sería cierto para poder presentarse en las elecciones departamentales con este lema.
Cuando nos referimos que tienen que armar una convención nacional y una convención departamental, nos referimos también a que tienen que competir en las elecciones internas de cada partido, como hace el Partido Nacional, el Partido Colorado,
tendría con sus propios convencionales, su propia estructura. Es todo una ilusión que genera este pacto o futuro pacto, y me atrevo a decir futuro y casi imposible realmente, porque es complejo crear toda una estructura paralela a las que ya existen con el peso de las tradiciones que tenemos forjada en el sistema de partidos.
Sí, no, sin duda que la viabilidad de que se concrete este pacto me parece bastante baja, por este punto de vista también, ¿no?
Una consulta, ya que tienen que participar en las elecciones internas, en las elecciones internas se define candidato presidencial y miembros de las convenciones departamentales y nacionales. ¿Tendrían que competir por la presidencia también, aunque no fuera lo que les interesara? Por cumplir con los protocolos, digamos, de tener un partido.
Claro, en realidad ellos en donde tienen que participar por constitución es en las elecciones internas de los partidos. Después ellos podrían resolver en esa convención qué posición tomar de cara a octubre y a noviembre si hubiera una segunda vuelta electoral. Pero bueno, en realidad ya el hecho de que se tengan que presentar en 2014 en junio, como que en realidad los traba bastante porque también por un tema de carreras políticas de todos los dirigentes de los partidos tradicionales, ¿verdad? Claro. En realidad obviamente les traba todas sus expectativas posibles realmente de poder llegar al poder legislativo en el nuevo periodo legislativo de 2015, ¿verdad?
Claro, las conversas informales indicarían que no habría un candidato común para las elecciones nacionales a la presidencia de la República. Pero realmente tampoco se sabe, porque parece como que le están agarrando el gustito.
Es también lo que también se dice del otro lado, del Frente Amplio. Bueno, se van a terminar, creo que lo dijo Selén en su momento, se van a terminar uniendo en un bloque de la derecha o neoliberal, en fin, los partidos tradicionales para competir con el Frente Amplio.
Es un poco el discurso que sacó Fernando Amado oficializando su candidatura esta semana, y justamente en su carta, él hace una carta pública en donde expresa su voluntad de candidatarse para la Intendencia de Montevideo, y una de las razones que adjudican su argumentación es justamente la polarización del electorado, ¿no? Y dividirlo entre la izquierda por el Frente Amplio y la derecha con este bloque rosado que se formaría.
Sí, en realidad lo que venimos viendo en las últimas elecciones nacionales ya en Uruguay, como que desde el año 99, cuando se pone en vigencia la reforma electoral del 96, como lo que vemos es como que hay dos bloques en realidad en la vía de los hechos. Si bien obviamente no podemos hablar de un bipartidismo formal en Uruguay porque ninguno de los dos partidos tradicionales ha desaparecido y el Frente Amplio acapara cerca de la mitad del electorado en cada elección, en realidad sí hay un bipartidismo de hecho en el sentido de la lógica con la que se actúa muchas veces. Obviamente, si uno ve el resultado de la segunda vuelta electoral del 2009, en realidad como que se ve claramente el país dividido en dos mitades, ¿verdad? Creo que fue 53-42, una cosa así, que en realidad nos da la pauta de que sin duda entre los electorados blanco y colorado hay cierta afinidad. Y como que cada vez la distancia ideológica política parece ser menor. Es como una brecha que se ha ido cortando también porque, cada uno de ellos ha renunciado a sus tradiciones más típicas. Obviamente ya no podemos decir tan claramente como a principios del siglo XX que los blancos son ruralistas y los colorados más de ciudad. Eso es algo que ya no tiene ese mismo peso. Tampoco se puede decir, por ejemplo, después del desempeño de los colorados en los 90, que los colorados efectivamente sean más estatistas que los blancos. Hoy en día parece ser que eso como que se ha dilucidado bastante y no se puede ver con tanta claridad.
Creo que la otra cosa que podemos analizar es el corrimiento en la escala izquierda-derecha de la clase política. Vemos al Frente Amplio que tuvo un trabajo de corrimiento donde se posicionaba más en la extrema izquierda y en un trabajo de más o menos 20 años se fue corriendo y desplazando en la curva de la escala de izquierda-derecha. Y vemos que lo mismo está pasando con los partidos tradicionales, pero para el otro lado.
Como para el otro, más hacia la derecha.
Exacto. Y veo que esta alianza sigue fomentando ese corrimiento y polarización de la escala.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y bueno, y sobre los argumentos a favor y argumentos en contra, justamente tenemos este tipo de lógica, ¿verdad? Bueno, está el argumento a favor que dice que, sin duda, desde una visión utilitarista de lo electoral, este acuerdo se tiene que concretar si se quiere realmente acceder a la intendencia de Montevideo. Eso es algo que también es bastante discutible, porque bueno,
es como agarrar la calculadora y sumar votos.
Sumar votos.
Bueno, nosotros tenemos tanto porcentaje, sí, el Frente Amplio tiene tanto, sumemos a ver si podemos superar el porcentaje del Frente Amplio. Las lógicas electorales o de los ciudadanos a veces no son tan automáticas.
Obviamente, eso ni que hablar. Pero bueno, ese sería uno de los principales argumentos a favor que se esgrimen desde los dos partidos tradicionales. Y por otro lado tenemos los argumentos en contra, como el que decía Pato recién, bueno, el argumento de Armado, y creo que no sé si hay alguien más en la vuelta.
El argumento aritmético cae por su propio peso. La última encuesta de Cifra publicada en Búsqueda en abril, que bueno, es previa a la candidatura de Amado, que quizás puede cambiar un poco los números, pero nos da que el Frente Amplio tiene un 37%, el Partido Nacional un 18%, el Partido Colorado un 7%, otros 37%. Si sumamos Partido Colorado y Partido Nacional, da un 25%. Uh-huh. O sea que matemáticamente no hay chance.
La gran cantera de votos está en los indecisos, en los que no.
Uh-huh. Sí, indecisos que aparentemente serían, de acuerdo a la interpretación que hizo el profesor González, serían como, bueno, más indecisos volcados hacia la izquierda, ¿verdad? Indecisos que están bastante disconformes o que, bueno, tienen algunos reparos en torno a cómo se eligió la candidata en 2010 o con respecto a la gestión concreta en Montevideo, pero bueno, que obviamente a la hora de elegir, en caso de que no se vuelquen por el Frente Amplio, seguramente tampoco se volcaran por alguno de los partidos tradicionales, como vimos en las elecciones de 2010. Exactamente. En las elecciones de 2010 hubo un 10% de votos en blanco. No votaron al Frente Amplio, pero tampoco votaron a nosotros.
Sí, fue también un voto castigo en cuanto a la implementación de la tercera plataforma de gobierno, que fue media sacada de apuro, y también a la forma de selección de candidatos, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, los efectos posibles de esta, no sé, potencial alianza de los blancos y colorados en Montevideo en el sistema de partidos, bueno, en realidad sería como la concreción explícita de un fenómeno que se viene viendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Que es ese de la lógica del Uruguay dividido en dos grandes bloques, bueno, obviamente polarizaría más aún la elección, y bueno, y sin duda rompería con las tradiciones más profundas y como que movería un poco este sistema político que parece tan estático muchas veces en Uruguay, como que bueno, le movería un poco la modorra y veríamos a ver cómo sería tener otro partido más competitivo, probablemente, porque lo que sucede es que bueno, en realidad, hoy en día la oposición en Uruguay no se puede plantear llegar al gobierno nacional si no es en una segunda vuelta electoral acordando con el otro partido tradicional. Ninguno de los dos partidos está en condiciones de ganar en primera vuelta y seguramente esa necesidad de alianza que tienen para llegar en el gobierno nacional también sea lo que los mueve a plantearse este tipo de acuerdos en lo departamental.
Sí, también vemos que en Montevideo se da un fenómeno bastante particular, porque tenemos el caso de Tacuarembó, que es una ciudad netamente blanca, tenemos el caso de San José, que es otra ciudad netamente blanca, y Rivera, por ejemplo, que es una ciudad netamente colorada. En ninguno de los tres casos se plantea hacer ningún tipo de alianza. Digo, al Frente Amplio, menos que menos, se le ocurre juntarse, en el caso de Rivera, con el Partido Nacional para desbancar al Partido Colorado, o en el caso de San José y Tacuarembó, tampoco se les ocurre plantearse una alianza con el Partido Colorado para sacar el Partido Nacional. Y esta idea en Montevideo revolotea y está en el imaginario colectivo ya desde hace bastante tiempo, inclusive se deviene desde las elecciones nacionales con el pronunciamiento de Bordaberry de acompañar el voto con a Luis Alberto Lacalle, ¿no? Con su recomendación. a su electorado.
Claro.
Entonces vemos que también en Montevideo se sobrevuela esa idea de la unión constantemente que no se ve en el interior en casos que son particularmente bastiones de determinados partidos.
Y si no recuerdo mal, ya había la idea se había manejado fuertemente en las últimas elecciones municipales, ya se había manejado la posibilidad de unir estos dos partidos, el Nacional y el Colorado, para las elecciones municipales también. Es una idea que ya tiene años.
Sí,
parece ahora que se podría concretar.
Sí, parece que ahora hay más voluntad política, quizás.
Claro, también, digo, en un momento incluso se había manejado la posibilidad de ir todos atrás de Pablo Mieres, que aparecía como una figura de unión, entre los montevideanos disconformes con la gestión del Frente Amplio, y que tampoco es un partido que está del todo fuera de las negociaciones, por lo que leí la otra vez, Mieres no cierra la puerta a nada, de repente ahí.
¿Por qué no?
¿No?
Como era el eslogan.
Era su eslogan.
De María y la de Marco.
Exactamente. Así que como que en realidad, habría que ver cómo prosiguen las negociaciones, pero desde lo personal, nosotras lo vemos como bastante poco viable, también por estos vericuetos jurídicos que tendrían que sortear los partidos tradicionales para poder concretarlo. Pero bueno, por otro lado, también nos gustaría un poco contextualizar en qué momento se va a dar esta posible alianza. Y es, en 2015, después de que ya haya finalizado el proceso electoral a nivel nacional, lo cual no es menor, porque ya va a haber un nuevo gobierno nacional instalado, que de acuerdo a las últimas encuestas y a lo que parece bastante lógico, casi que inevitablemente sería del Frente Amplio o incluso de Tabaré Vázquez, si nos arriesgáramos un poco más, por todo lo que viene siendo estos últimos meses, ¿no? Cómo se viene moviendo el escenario. Y como que en realidad también cuesta bastante analizar o arriesgar un poco que, no sé, cómo se van a dar las cosas con un escenario tan distinto, porque no es lo mismo un Mujica en el gobierno nacional que un Vázquez que ha sido como tan resistente y tan agresivo también con la oposición, ¿no? Mujica siempre se vio como más conciliador, más de mano tendida, dispuesto al diálogo, y Vázquez siempre fue como más de marcar distancia y eso. Y habría que ver también cómo afecta la elección nacional en estos partidos a la hora de plantearse este acuerdo, ¿no?
Sí, hay varias cosas a tener en cuenta. Una es esa dureza de Vázquez, hay que ver ahora cómo la maneja frente al referéndum del aborto que vamos a tener, que es un referéndum compartido con gran parte de la oposición. Otra cosa a tener en cuenta es que dentro del Partido Nacional todavía nadie pateó el tablero. Por ahora están la gran mayoría está acompañando este pacto rosado. Entonces hay que ver si no surge ese candidato que va a romper un poco con la negociación. Y también hay que ver qué pasa en la convención del Partido Colorado con este planteamiento de Fernando Amado, diputado por Montevideo, que el tipo se tira con línea propia, y hay que ver qué pasa en la convención.
Amado no quiere alianza.
No quiere alianza. Claro, está rotundamente en contra de la alianza y él plantea, a pesar de este lema alternativa a Montevideo, por llamarlo de alguna manera, que es lo que plantea Gandini, que fue quien ya catalogó el lema, Amado plantea igualmente salir con lista propia por lema Partido Colorado.
O sea que se podría dar una situación también bastante histórica, que sería que el Partido Colorado fuera dividido en dos lemas diferentes.
En dos lemas.
Que con el lema Partido Colorado fuera una parte, un ala de su partido, y que por otro lado fuera, digamos, la mayoritaria probablemente con este lema de alternativa. Igualmente, desde lo personal y a modo de reflexión, me parece que para el Partido Colorado y para el Partido Nacional es positivo que haya estas voces dentro de sus partidos. ¿Por qué? Estas voces disidentes, sobre todo en el Partido Colorado, en donde la hegemonía de Bordaberry parece aplastante. La otra vez escuchábamos al politólogo Gerardo Caetano decir que el Partido Colorado, en realidad, para crecer, le hace falta abrirse un poco y que realmente parezca que hay otras voces, con algún tipo de peso en la estructura interna de su partido. Porque hoy en día los resultados electorales de las internas también de 2009 fueron aplastantes. Creo que fueron cerca del 80% a favor de Pedro Bordaberry. Y cuando esta ala más vallista tradicional, de repente, del foro vallista, de la lista 15, se vio absolutamente disminuida. Como que eso tampoco es bueno para ningún partido. Siempre la competencia interna se dice que es positiva. Por eso la interna del Partido Nacional, como que al ser más movida y más, de que no se sabe si es Alianza o la UNA, la futura mayoría, como que en ese sentido los va a beneficiar. Me parece positivo para la estrategia del Partido Colorado que haya voces disidentes y que traten de arrimar votos también de otros lados, ¿no? Que amplíen un poco su espectro.
Sí, en el caso del Partido Colorado, lo que está pasando mucho es que se está disputando la etiqueta del vallismo. Ajá. Antes estaba bastante más claro quién era el riverista, quién era el vallista, y ahora es como que el término vallismo está en disputa entre Amorim Valle y Pedro Bordagarry, que son los grandes líderes que actualmente tiene el partido. Entonces, bueno, ahora ya Proba se pronunció a favor de la unión, o sea que ambos líderes de los dos grandes sectores apoyarían esta unión. Y bueno, creo que ahora en la convención se va a ver realmente quién es riverista y quién es vallista.
Exacto. ¿Cuáles son los candidatos de la oposición, sea juntos, separados, en un nuevo partido, en sus partidos tradicionales, que ya salieron a la cancha, que van a ser candidatos? Gandini ya lanzó, no sé si fue este año, a comienzos,
el año pasado
ya lanzó su candidatura.
Tres años antes.
Para ser intendente, ya con tiempo para ir planificando las cosas.
Para que nadie diga que no sabía que era candidato.
Establecido, creo que fue el primer precandidato a la intendencia para este nuevo
de la historia de la humanidad, que se tira tres años antes.
Bien, ¿a quién más tenemos? Ahora apareció Fernando Amado por el Partido Colorado manifestando su bueno, que le gustaría tirarse también. ¿Qué tenemos? ¿A alguien más arriba de la mesa? Viendo ya más allá de cómo
Daniel Martínez.
Daniel Martínez. Bueno,
pero eterno candidato.
Daniel Martínez, que quería ser candidato de la elección pasada, no pudo, bueno, toda una polémica allí se armó. Tenemos entonces a Gandini, a Amado, Daniel Martínez, aunque no está confirmado.
No, bueno, habría que ver cómo se maneja también el Frente Amplio para esta elección. Muy probablemente el Frente Amplio no vuelva a ir con un único candidato a la intendencia de Montevideo. Es casi un hecho que va a ir con dos o, por qué no, tres candidatos a la intendencia, y eso obviamente lo va a beneficiar, porque sin duda va a dar va a abrir la cancha, va a permitir que el electorado cautivo del Frente Amplio sea quien decida cuál va a ser el candidato, y obviamente va a arrimar gente de distintos lados. Sin duda, cuando vos amplias tu espectro, siempre vas a tener más posibilidades de captar un mayor electorado, un mayor caudal electoral. Entonces, bueno, como que en ese sentido se maneja el nombre de Daniel Martínez dentro del Frente Amplio. También el de Raúl Sendic es un nombre que viene sonando bastante fuerte estos últimos meses. Nadie sabe muy bien por qué, porque como que en realidad tampoco hubo...
En realidad porque se manejó para vicepresidente, pero también decía, no, capaz que va para la intendencia.
Capaz que va para la intendencia.
Está muy manejado.
Siempre cuando se ve que alguien gestiona bastante bien, se lo maneja para la intendencia de Montevideo, ¿viste? Como que es ese penal que nadie quiere, que parece bastante difícil de encarar. Entonces, como el tipo le fue bastante bien en Ancap, bueno, viene haciendo un buen laburo, está gestionando bien, ¿por qué no? Capaz que la intendencia es lo tuyo, ¿quién te dice?
Un buen desafío.
Y bueno, y después por el lado de los partidos tradicionales, Gandini, que ya dijo que no le molestaría ser candidato de ningún lema, que él no tiene problema. Después Amado en el Partido Colorado, y como que pronunciamientos formales no tenemos más. Sí, después, se están manejando otros nombres, como el diputado Aníbal Glodowski del Partido Colorado.
Ney Castillo, que también está...
Ney Castillo.
Que fue un buen candidato. Fue el segundo candidato más votado después de Adán Rivera, ¿no? Fue un candidato que un outsider... Que entra y
estaba para el básquetbol,
¿no? La medicina, un perfil bajo, arrancó con la correcaminata aquella que hicieron en la campaña. Y bueno, hay que ver, pero Ney por ahora lo que planteó fue que por ahora cree en la unión y no habló de candidatura.
Claro, igualmente, de vuelta, ¿no? Tenemos este problema con el Partido Colorado. Los tres tipos que estamos hablando, tanto Amado, Glodowski como Castillo, son de Vamos Uruguay. O sea, como que en realidad del otro lado del Partido Colorado tenemos una nebulosa en la que no se sabe muy bien. Y como que vuelve a dar esa imagen al electorado, ¿no? De que, bueno, es una hegemonía absoluta de Bordagarry, que, bueno, que es un tipo que, obviamente, para el electorado de derecha
definido... Que también fue candidato a la intendencia.
Es muy atractivo, pero para otro tipo de electorado realmente le cuesta captar...
No suma gente de afuera, digamos.
No, y gente más de centro, un poco más moderada. La verdad que le cuesta bastante, ¿no? Llegar a ese tipo de electorado. Entonces, como que, bueno...
Habrá que esperar. En las próximas semanas o meses ya... vamos teniendo la pauta de que esto se va a empezar a mover... veremos, bueno, cómo será la solución a estos temas legales, cuál será el nombre del partido, será la Unión Cívica, será Alternativa Montevideo, será Partido Independiente, no sé, pero cómo sortear estas cuestiones legales si es que se plantea esta formación de este otro tercer partido, digamos, para disputar la intendencia de Montevideo, lo que es ya la cada vez más cercana clima electoral, ya faltando un año para que comencemos a votar en las elecciones internas.
Sin duda, bueno, cada vez es más largo este proceso, ¿no? Cada vez empezamos antes. Fíjate que en 2012 ya había candidatos para 2015. Y bueno, y lo mismo con el tema de la elección nacional, ¿verdad? El tema de Vázquez es como que está presente desde que empezó el gobierno de Mujica. Entonces, como que en realidad cada vez son más largos los procesos electorales y bueno, y seguramente cuando se conforme el próximo gobierno nacional ya los partidos tradicionales estén planteando una estrategia de cara a 2019, ¿verdad?
Sí, vivimos en una campaña continua, ¿no?
Permanente.
La campaña política no cede. Inclusive ahora también lanzó la candidatura a la calle Pou, a la presidencia. Creo que no hay otro candidato por ahora que haya lanzado.
Sarabia creo que lo lanzó formalmente ya el año pasado.
Y Abreu. Abreu, que también tiene una complicación jurídica porque es ciudadano natural paraguayo. Ajá. Y habría que ver cómo lo soluciona, porque la Constitución establece que el candidato a presidente tiene que ser un ciudadano natural uruguayo, no un ciudadano legal. Así que bueno, también
marchó.
Seguramente marchó Abreu. No, igual hubiera marchado también, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero ya físicamente se sabe que no va a poder ser candidato a presidente. Tal vez se sume a otra opción entonces. Patricia, Florencia, muchas gracias por esta media hora de análisis político, en este caso de algo bien local como es Montevideo y la disputa por la intendencia.